Nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad. Un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información en Radio Voz en el ámbito local para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es lunes 25 de marzo, estamos en Semana Santa, pero el tiempo, bueno, pues no está remando a favor del sector hostelero. No obstante, según nos contaban los empresarios del sector, tenemos una ocupación en torno al 60% a nivel provincial, que puede llegar al 80% los días festivos de esta semana. Y como decimos, bueno, pues la culpa de que no se alcancen mejores cifras la tiene el tiempo, porque ya hoy se nota esa bajada de las temperaturas. No confíen en que va a mejorar la situación, más bien al contrario, las máximas hoy no van a subir de los 13 grados, se esperan también precipitaciones que nos van a ir acompañando también el resto de la Semana Santa. Volvemos al invierno después de un fin de semana que ha sido, bueno, pues de primavera y de calor en algunos puntos de la provincia. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para saber qué nos espera para estas próximas horas en un programa en el que tenemos muchas cosas que contarles, porque fíjense que no solo no es festivo, sino que hay muchísima actividad hoy en Vigo, pleno ordinario y pleno extraordinario, y también tenemos a Abel Caballero hoy poniendo la primera piedra de la reforma de Samil. En Pontevedra, muchísimas recepciones a deportistas destacados del ámbito. Enseguida les damos más detalles. Pero además vamos a hablar con el portavoz y gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, porque se está trabajando en acuerdos con la Diputación de Pontevedra para hacer actividades de divulgación contra el consumo y tráfico de drogas. Vamos a hablar con Fernando Alonso de los medios policiales en la comunidad autónoma. Se habla mucho de que faltan medios en el sur de España, pero ¿cómo están las cosas en Galicia? El año 2023, ya se lo hemos contado, fue un año de subida de incautaciones y de operaciones muy llamativas contra el tráfico de drogas. Incluso se detectó un laboratorio en Cerdedo, Cotobade. Esto, bueno, pues está evidenciando que la actividad de las bandas organizadas no solo no cesa, sino que en los últimos meses se ha demostrado que ha aumentado. Ante esto, ¿Hay medios suficientes para combatir el narcotráfico? Se lo vamos a preguntar a Fernando Alonso. Vamos a hablar además de una historia muy conmovedora, que es la de un matrimonio de Pontevedra. Ella está ingresada, necesita un trasplante de médula urgente porque de momento no ha aparecido un donante. Vamos a hablar con su marido, que le está acompañando, aislados ambos a la espera de esa persona que le pueda salvar la vida a esta mujer, que tiene además un hijo muy pequeño de 2 años. Va a pasar él por el programa y vamos a hablar también de más cuestiones de sanidad, porque si hace una semana les hablábamos de los protocolos para que las mujeres que dan a luz por cesárea puedan estar con sus bebés después del nacimiento, bueno, pues ese protocolo se lo hemos contado el pasado lunes, y en los últimos días se han pronunciado a través de un comunicado a las matronas del Álvaro Cunqueiro de Vigo, que es el único hospital de la provincia de Pontevedra donde de momento no se está aplicando este protocolo para permitir que los bebés estén con sus madres en reanimación. Vamos a conocer cómo están las cosas y cuáles son los escollos en estos momentos para poner en marcha esta medida. También vamos a hablar de nuestro cerebro, del desarrollo cognitivo, con una experta pedagoga que lleva años investigando cómo tenemos que estimular nuestro cerebro en las diferentes edades, desde pequeños pero hasta la tercera edad. Así que muy interesante escuchar a María Sánchez, que nos va a acompañar en torno a la 1:15. Y también nos vamos a ir de festa a estas Neves, porque se está preparando todo para a Festa do Requeixo. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 2 de la tarde, pero antes vamos con la que está siendo una de las principales noticias, que es este empeoramiento del tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, bo día.
Hola, moi bo día.
Joel, de momento temos unha baixada das temperaturas. Para cando as choivas?
Sí, hoxe luns comprobamos que xa perdemos a influencia anticiclónica, xa estamos influenciados polas baixas. Unha fronte pouco activa está entrando neste mesmo momento, xa pola zona das Rías Baixas, que deixará chuvia moi feble durante estas horas da mañá, e despois do paso da fronte entraría xa o aire frío, entraría aire moi frío que fará que durante a tarde de hoxe luns teremos aí na zona da Rías Baixas chubascos que por momentos poden ter intensidade moderada, localmente poden vir acompañados de alguna saraivada e alguna treboada moi puntual. E co paso da fronte as temperaturas tendrán un descenso bastante acusado. Hoxe esperamos máximas aí, por exemplo, na cidade de Pontevedra en torno aos 15 graus, en a cidade de Vigo en torno aos 14 graus.
Bueno, y para o resto da Semana Santa, Joel, sabemos que hai que ir día por día, pero supoño que a situación non vai a mellorar moito, polo que xa nos tenes avanzado en xornadas anteriores.
No, esta semana o que pasa é que estamos influenciados polas baixas. Temos as baixas moi cerca, por tanto, teremos días de bastante inestabilidade atmosférica, especialmente os días na zona do Mércores e Xoves, que serán os días onde as precipitacións tendrán maior persistencia e incluso tendrán a intensidade moderada aí na zona das Rías Baixas, e os ventos, debido ás baixas que están moi moi preto, pois soprarán do oeste, noroeste, dependendo do día, soprarán con forza. E as temperaturas durante estes primeiros días da Semana Santa andarán sen cambios ou con algún lixeiro ascenso, pero andaremos en valores en torno aos 15 a 18 graus aí na zona das Rías Baixas.
Pois iremoslo contando día a día con máis detalle. Joel, moitísimas grazas.
Gracias a vos, un saludo.
Buen día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En el Pleno de Vigo se ha hablado de las Islas Cíes y en estos momentos tenemos a la vicepresidenta segunda y consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en ONS. A las 11 cogía barco en Bueu para visitar la isla y su centro de interpretación. Como les decíamos, en Vigo ha arrancado el Pleno Ordinario a las 9 de la mañana. Se ha celebrado también el Pleno Extraordinario para la concesión de las medallas de la ciudad y el nombramiento de viguesas y vigueses distinguidos. Y a la 1 de la tarde, el alcalde va a estar en la colocación de la primera piedra de la reforma de Samil. Y en el Ayuntamiento de Pontevedra, lo avanzábamos al principio, es hoy una mañana de recepciones. El alcalde y la concejala de deportes han estado con Daniela Suárez y Juan David Hernández del Club Galaico Sincro por los resultados conseguidos en el Campeonato de España. También han recibido a Sara Cortegoso, bronce en el Open de Bélgica. También han recibido a Nadia Zoltikova, que se proclamó campeona de España en la categoría sub-15 y sub-17. Y también ha pasado por el Ayuntamiento Juan Saavedra, que es oro en la Copa del Mundo de Nueva Delhi. Y hace unos minutos solamente, el alcalde y la concejala de deportes han recibido a los campeones de tiro con arco del Club Boavila, Alberto Sobrado Rodríguez y María Otero Lorenzo Tiro. Esto es lo que tenemos en agenda para esta jornada del lunes 25 de marzo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con los sucesos de esta mañana, que ha volcado un camión en la AP9 y ha dejado un vertido de combustible. Se lo vamos a contar con más detalle a la vuelta de esta pausa.
Radio Voz. La radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Gusta en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 o 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Los servicios de emergencias trabajan en la AP9 a su paso por Barro para tratar de contener un vertido de combustible procedente de un camión que volcó y ardió en el kilómetro 122 dirección a Vigo. El conductor del camión que transportaba madera resultó ileso en el accidente, pudo salir por sus propios medios, pero el principal riesgo, el combustible que perdió el vehículo. La central de emergencias movilizó hasta ese punto a los bomberos de Rivadumia, el servicio de urgencias sanitarias 061 y a la Guardia Civil de Tráfico. Y a primera hora de la noche de este domingo hubo un accidente en la PO308 en la carretera de la costa que une Pontevedra con Sanxenxo. La causa del accidente es que un motorista intentó esquivar a un jabalí que cruzó la calzada y acabó él accidentado. El piloto de la moto resultó herido. Una ambulancia del 061 lo derivó al centro sanitario de referencia. El accidente se produjo cerquita del restaurante Casa Soya, en Poio. Y vamos con ese pleno en Vigo. Se han celebrado hoy concretamente dos, el pleno extraordinario y el pleno ordinario. En el extraordinario se aprobaron los nombres de los premiados como vigueses distinguidos y también las medallas de la ciudad que se van a entregar este martes. Estuvo muy repleto de contenido el pleno ordinario de este mes, que aprobó medidas para frenar el aumento de precios de los alquileres en Vigo. La propuesta partió del BNG y fue aprobada porque PP y PSOE se abstuvieron. El bloque solicita declarar Vigo zona tensionada y promover más vivienda social ante la subida de los precios. El coste del alquiler en Vigo supera ya el 40% del salario mínimo. Escuchamos a Xavier Pérez Igrexas.
Preguntámonos a qué espera o goberno de Abel Caballero para actuar. ¿Qué máis ten que pasar? ¿Canto máis teñen que subir os prezos dos alugueiros? ¿Cantas viguesas e vigueses máis teñen que ser expulsadas da cidade por non se poder permitir vivir aquí para que o Concello poña en marcha unha súa medida concreta no inmediato?
El Partido Popular asegura que la ley estatal no va a ser eficaz, pero piden más vivienda social. Miguel Martín, el portavoz, aseguró que la Xunta está promoviendo precisamente en esta línea vivienda en Navia.
Por supuesto que hay viviendas baleiras en Vigo, sí, pero obligar a sacarlas ao mercado e intervir o mesmo nunca deu froitos. En casos de fracaso estrepitoso, neste sentido, hai nos noutros puntos de Europa. Nos abogamos polo contrario, como xa dixemos, por un novo plan xeral que permita a dinamización do sector inmobiliario en Vigo, xa que logo a máis oferta, prezos máis baixos. Tamén apostamos polo papel activo que pode xogar este concello a través da creación, efectivamente, dunha empresa municipal de vivenda.
Bueno, pues desde el grupo de gobierno, el Partido Socialista cuestiona que la Xunta esté promoviendo vivienda social en la ciudad, pero ha dejado claro María José Caride que el ayuntamiento está estudiando declarar Vigo zona tensionada por los precios de los alquileres. Esto obligaría a bajar los precios a los grandes tenedores, a personas que tienen varios pisos en alquiler. De momento, desde el ayuntamiento aseguran que la medida se está estudiando.
Que frente a 7.000 demandantes de vivienda que tenemos en Vigo, de viviendas sometidas a régimen de protección, a Xunta de Galicia, nada. O que ten previsto en Navia, polo que levamos 15 anos esperando, e nada máis. O Concello de Vigo sí que estudia a declaración de zona tensionada. En canto nos aporte os datos, a Xunta de Galicia, os datos reais e oficiais, esperamos poder facelo. Iso sí, non nos quedamos quietos. Acabamos de ter a experiencia piloto dun contrato de con unha ONG para intentar facer que as persoas vulnerables puderan acceder a unha vivenda, e imos estender ese modelo para un contrato bianual.
Y también se han aprobado las mociones del Grupo Socialista que, por una parte, instan a la Consellería de Medio Ambiente a comprometerse con la candidatura de las Islas Cíes a Geoparque, que ha promovido el Concello de Vigo. También desde el Partido Socialista han promovido una moción para que el Partido Popular no reste importancia institucional a Vigo en la Diputación. Recordamos que la actual concejala Luisa Sánchez es vicepresidenta tercera de la Diputación. Marta Fernández Tapia será vicepresidenta segunda. Y para el Grupo Socialista de Vigo, esto es una ofensa a la ciudad. Rechazan desde el Partido Socialista que no se propusiese para la presidencia de la Diputación a alguien de Vigo. Y también en ese pleno tomó posesión como concejala Patricia García, del Partido Popular, que ocupa el acta que dejó libre Marta Fernández Tapias.
Conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia.
Esto ha sido el pleno ordinario. En el extraordinario se han aprobado los galardones que la ciudad otorga a ciudadanos e instituciones destacados. Mañana se van a entregar los premios de vigueses distinguidos, que van a recaer en Viudas Democráticas de Vigo, también en la agrupación Coral Polifónica del Centro Cultural y Deportivo de Valladares, pero también se le va a entregar un premio de vigués distinguido Emilio Sotelino a título póstumo a la Coral Atlántida de Matamá, al 6 de Nadal de Baloncesto, al Club Deportivo Colla, al Celta de Atletismo, al Instituto Aguía, al Colegio Lope de Vega y al Colegio Quiñones de León, también a la escritora María Reimóndez. Y también va a ser distinguido, vigués distinguido, el proyecto Sondas Flores del Colegio Vicente Risco. Los vigueses distinguidos se van a entregar mañana martes a las 8 de la tarde en el Teatro García Barbón. Se entregarán también las medallas de oro de la ciudad, que este año recaen en el Cuerpo Nacional de Policía y en Povisa. Y por cierto, que el que fue el primer rector de la Universidad de Vigo, Luis Espada, será el encargado de leer el bando municipal. Ya saben que este año la fiesta de la Reconquista va a estar un poco alterada en el calendario, porque como coincide el 28 de marzo con el Jueves Santo, al final, bueno, pues son dos semanas de fiestas. Este fin de semana empezaron los actos con la destitución de la corporación viguesa. En la plaza de Overbe se representó este capítulo de 1809. Así se inició la fiesta que, como les decimos, se va a desarrollar en dos fines de semana, en este pasado y en el del 6 y 7 de abril. Y un apunte, la pontevedresa Pepa Pardo es portavoz de Justicia en la Comisión del Senado, será la comisión en la que se va a debatir la ley de amnistía. Son las 12 y 21 minutos, vamos con deportes.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Este fin de semana no ha habido partidos de liga para el Celta, que se va a enfrentar a su próximo rival el domingo en Balaídos. José Ramón Castro, jefe de deportes da Voz de Galicia en Vigo. Moi boas.
Hola, boas.
Que lle queda por diante ao Celta estes días?
Pois hoxe terceira e última sesión de descanso nesta típica semana, e logo xa a partir de mañán preparar o enfrontamento diante do Rayo Vallecano do domingo ás 2 da tarde.
Uh-huh. O primeiro partido na casa de Claudio Giraldez, Castro.
Pois sí, creo que quedan un par de entradas, así literalmente. Ou seja, que vai, o cheo está prácticamente asegurado, dependerá evidentemente de se os socios van e se os que non van liberan os seus asientos, pero ten moi boa pinta. Todo parece indicar que esa tendencia rarísima nun ano malo de tanta xente en Balaídos, sempre por riba dos 20.000 espectadores, que se vai a repetir de novo neste domingo, tendo en conta ademais que o horario das 2 da tarde, pois eu creo que todo axuda para que se poida ver un entradón.
Castro, que dirías que ten cambiado o Celta dende que Giraldez se puxou ao mando?
Pois o Celta voltou ás súas orixes, así de sinxelo. Volta a ser un equipo protagonista con balón, que quere xogar en campo contrario, que quere atacar e que non ten medo a deixar espazos entre a defensa e o seu portero. Evidentemente, eso teno que corrixir, porque todos falamos da victoria de Sevilla, pero se en algunha das eivas defensivas o Sevilla marcou 2-0, estaríamos falando a arestora de outra cousa completamente diferente, pero sí que é certo que ese ADN Celta voltou, neste caso, ao primeiro plano, e seguramente se manteña diante do Rayo, porque eu creo que dentro fora, diante dun grande, diante dun menos grande, o Celta vai xogar exactamente igual, que é outra das diferencias, porque o plan de partido de Benítez partía sempre de como xogaba o rival. Neste caso, o Celta vai a xogar como il quere xogar.
Castro, e con moito protagonismo para a canteira. Isto se está vendo xa nos adestramentos, non?
Sí, a verdade que a semana pasada foi unha especie de casting, había moitísima xente do B, do C, incluso algún xuvenil adestrando con Giraldez. Evidentemente as cousas son as que son, esa é unha declaración de intencións, pero a realidade vai a decir que o único que pode xogar dos que non eran habituais é Hugo Álvarez, que seguramente voltará a ser de titular diante do Rayo Vallecano, pero dende logo que sí que é un guiño cara a canteira esa presenza de canteiras nos adestramentos do primeiro equipo.
Bueno, pois haberá que ver se o Celta pode anotarse outra victoria que lle fai moitísima falta nestes momentos, Castro, porque é verdade que na táboa a situación non mellorou moito.
Home, é un respiro ter máis cinco con respecto ao descenso, pero dende logo que non é suficiente. Hai o venres santo un Cádiz Granada que sin dúbida alguna vai a condicionar o que pase o domingo, porque o Cádiz pode chegarse a dos puntos en caso de superar o Granada, ou por a contra, o Granada pode se meter na loita pola permanencia, o cal, neste caso, o Celta, sí que lle interesaría, alo menos, momentaneamente. Logo, domingo, se llegan aos Rayos, superaría aos Rayos, meteríase un equipo xa entre o descenso e o Celta, un mínimo dun equipo, polo tanto, sí que é un partido de moi, moi importante. O Celta ten arestora 27 puntos, todo parece indicar que con tres victorias máis te podía salvar, pero unha delas, evidentemente, teria que ser diante do Rayo, do contrario, habría que facer contas de novo luns.
Castro, claro, temos agora novo adestrador, pero non sei se xa o anterior se desligou de todo do clube, e sobre todo se sabe en que condicións económicas marcha Rafa.
Pois non, eso forma parte do secreto do sumario, aparte hai confidencialidade. Sí que é certo que vai ser un diñeiro importante, do cal nos enteraremos nas contas do ano 24, ou seja, cando remate este ano, e as últimas noticias que tiñamos era que aínda se estaba negociando finiquito a finais da pasada semana. Seguramente esta semana ten que quedar pechado para que Claudio podese sentar ao banquillo, porque son dous partidos, pero para non poñer en risco ese terceiro partido no que xa non se podería sentar se non hai finiquito con Rafa Benítez.
Bueno, pois o primeiro equipo que ten en estos momentos moitas expectativas en positivo, veremos a ver se cumplen todas as boas sensacións que deixou Giraldez no último partido, e no resto de categorías si houbo encontros, Castro, nas últimas horas. Pontevedra, empezamos co Celta B, que venceu tras pasar por encima do Fuenlabrada, non?
Pois sí, era o primeiro partido de Freddy na súa volta ao segundo equipo celeste, en Balaídos, 4 tantos a un diante do Fuenlabrada. A verdade que o resultado é un punto engañoso, porque é certo que mereceu gañar folgadamente o conxunto vigués, pero non é tanta diferenza. De feito, quen tivo máis o balón foi o Fuenlabrada, pero quen tivo moitísima máis pegada foi o conxunto vigués. Dous goles de Alfon, outros dous de Fer López, o primeiro e o segundo de Alfon, o terceiro e o cuarto de Fer López, deron unha victoria que lle permiten subir un chanzo na clasificación. Agora é terceiro o Celta Fortuna, e o máis importante, ten xa 7 puntos de diferenza con respecto ao sexto clasificado, ou seja que cada día ten un chisquiño máis de billete para repetir promoción de ascenso.
Bueno, pois vos tempos tamén para o filial. Imos co Pontevedra, que tamén gañou nas últimas horas, Castro.
Pois sí, onte diante do Marino de Luanco, un partido que se torceu de inicio, pero onde o Pontevedra foi moi superior, rematou por darlle a volta ao marcador e gañar por 2-1 e encaramarse ao máis alto da táboa clasificatoria, mantendo ese codo a codo con Zamora e con Ourense CF, que son os dous equipos que loitan a arestora por ese ascenso directo á Primeira Federación.
E gañou tamén o Coruxo.
Pois sí, o Coruxo do ben e do mal, porque logo de outra racha malísima está nunha boísima, encadena 3 vitórias consecutivas e pasa de ter o descenso nos talóns a estar a tan só un punto da promoción de ascenso. Imos ver se na recta final vemos o Coruxo emerxente ou o Coruxo decadente.
Pois haberá que agardar. Xosé Ramón Castro, moitísimas grazas, e rematamos bueno, pois falando de que o tema de Netangana para o Celta, esa liveira dos 100 anos que foi tan aclamado, que se escoita non só nos partidos sino tamén nas discotecas dentro e fora de Galicia, pois que foi premio Mestre Mateo ao mellor videoclip. É verdade que non hai moitos triunfos de momento que celebraron esta temporada, pero é verdade que o himno tamén está axudando a subir a enerxía, non?
Sin dúbida alguna, eu creo que é unha das mellores noticias. Desgraciadamente non é deportiva, sería mellor que fora deportiva, pero sí é certo que eu creo que este himno incluso xa superou o propio do Sevilla, que parecía o sumum dos himnos dos equipos de fútbol, e dende logo que agora, como digo, os modernos, non sei se é viral, pero se non é viral, pouco lle falta, porque a verdade é que está deixando huella, está deixando pegada, que é o importante.
Bueno, pois, de momento que non conseguiu o fútbol, que conseguiu a música, a ver se poden ir pues xuntos.
Que consigo o fútbol tamén, que é o importante.
Castro, grazas.
Nada.
Las voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da mostrado en Caixe, do 27 o 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Ven á Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes e sábado santo, 28 e 29 de marzo. Que bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá, en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad, en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
La Diputación de Pontevedra se ha reunido con miembros de la Fundación contra el Narcotráfico, de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, para explorar vías de colaboración. Ya saben ustedes que es un asunto pendiente, que en los últimos tiempos han aumentado, están aumentando los alijos, tanto los grandes como los pequeños. Nunca hubo tanta cocaína en el mercado y eso se está notando mucho en la costa gallega. Vamos a hablar de todo esto con Fernando Alonso, que es el portavoz de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Empezamos por lo último, esa reunión con el presidente de la Diputación de Pontevedra. ¿De qué manera podrían colaborar ambas instituciones?
Bueno, lo primero, destacar y agradecer la sensibilidad que la Diputación de Pontevedra está teniendo con el problema de la drogadicción y el narcotráfico en general. Especialmente en el ámbito provincial, que, como todos sabemos, Pontevedra es un área, bueno, pues especialmente sensible a tanto al problema del tráfico como del problema de adicciones que se genera, ¿no? Entonces, en ese contexto mantuvimos una reunión, un encuentro con la Diputación de Pontevedra para, recoger su disposición a colaborar, a ayudar en la causa que compartimos. Y las vías de colaboración son distintas, ¿no? Son muy diversas. No solamente en materia de seguridad, que efectivamente en materia de seguridad la Diputación de Pontevedra pues no tiene competencias concretas, pero sí que se puede hacer muchísimo trabajo en el ámbito de la sensibilización social, por ejemplo, en el ámbito de promover dos de las que nos parecen, además que lo son, científicamente demostrado, dos de los principales factores de protección frente a las adicciones, que son la práctica deportiva, por ejemplo, y la actividad cultural, ¿no? Entonces ahí centramos nuestras posibilidades de trabajo, tanto en sensibilización social como en promoción del deporte, de hábitos de vida saludables a través del deporte y a través de la actividad cultural.
Claro que se está, entiendo, explorando esas vías para hacer esa divulgación, ¿no? De aquí a futuro. Yo creo que hasta ahora no había nada parecido, ¿no?
No había y por eso queremos destacar eso, la sensibilidad de la Diputación y el ponerse un poco a disposición de la entidad para buscar fórmulas de colaboración, que nosotros agradecemos especialmente, porque además el problema de, como usted bien decía, en el en la introducción de la noticia, vamos a ver, tenemos más droga que nunca y a lo mejor, eso es objeto después de otra pregunta, digamos, menos medios que nunca para combatirlo. Y es verdad que el problema del narcotráfico, las drogas, las adicciones en general, eso no lo podemos solucionar solamente desde la Fundación contra el Narcotráfico o solamente desde la policía o solamente desde el ámbito judicial. Tenemos que ir todos juntos, unidos y cada uno aportando lo que debe aportar y todos buscando un objetivo común, remando en la misma dirección, etcétera. Por eso es tan importante el apoyo de instituciones tan relevantes como la Diputación de Pontevedra.
Ahora hablaremos de los medios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero preguntarle también si socialmente creen que hay menos miedo a las drogas, pero sobre todo al tráfico de drogas. No sé socialmente qué percepción tienen.
Bueno, vamos a ver. Este problema tiene dos partes muy claras, ¿no? Una es el tráfico en sí mismo y otra es el consumo y la adicción a las distintas sustancias. Desde el punto de vista de adicción, tenemos un problema de consumo, tenemos un problema porque no se percibe riesgo, mucho menos que antes, se percibe mucho menos riesgo por parte de la población en general. Entonces, si no hay percepción de riesgo, las posibilidades de consumir son mayores, ¿no? Y ese es uno de los problemas con los que nos estamos enfrentando desde hace mucho tiempo, ¿no? Una de los retos es precisamente deshacer esa normalización, desnormalizar el consumo de drogas, que parece que es absolutamente, en determinados ámbitos, absolutamente rutinario dentro de contextos de ocio especialmente, y en contextos de ocio tenemos que ver siempre hacia ámbitos juveniles, no exclusivamente, por supuesto, pero sí preferentemente, y estamos viendo que es un problema, porque si no hay esa percepción de riesgo, hay más consumo, se ve como normal en determinados ámbitos consumir drogas, no solamente las ilegales, sino empezando por el propio alcohol, y eso es un problema muy grande desde el punto de vista de adicción. Y después, claro, lógicamente, el narcotráfico, hay una sensibilización de la población en general, ¿no? En el ámbito gallego, especialmente en Galicia, pues yo creo que podemos estar moderadamente y con mucho cuidado a la palabra, satisfechos en el sentido del rechazo mayoritario que tiene la sociedad frente al narcotráfico, sin que esto signifique una excepción hecha de los ámbitos más próximos, de los círculos más próximos del traficante, donde hay complicidades, miedos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que eso es en el frente al narcotráfico, en el gran tráfico, digamos. Pero no hay esa sensibilización del problema que supone el menudeo, por ejemplo. El menudeo es un gravísimo problema, la venta al por menor, y todo el mundo, bueno, todo el mundo es una expresión, pero gran parte de la población asume como rutinario también, como casi normal, que se vendan o que se trapicheen en pequeñas cantidades en los bares, en los pubs, etcétera, etcétera. Y eso es un grave problema porque evidentemente es el acopio de esa droga. Y si no se ve que eso sea un problema, lógicamente, si el consumo no parece un problema, el tráfico tampoco lo está apareciendo en esa pequeña escala, ¿no? No parece que sea muy relevante. Sin embargo, sí que visualizamos el problema en toda la gravedad y todas las consecuencias que tiene cuando ese trapichero de bar lo que hace es montarse un narcopiso. Ahí sí que vemos todos los problemas, ahí sí que vemos la delincuencia, la miseria que trae, bueno, por supuesto todos los problemas de salud, de seguridad en el barrio, etcétera, etcétera. Ahí es donde se visualiza con toda su crudeza el problema del tráfico de drogas. Y ahí es donde hay que hacer hincapié en la sensibilización.
Claro, la percepción social es muy importante y lo estamos viendo porque hace un mes se producía, bueno, pues la muerte de esos dos guardias civiles en Barbate, en el sur de España, después de que un traficante, los aplastase con su embarcación. Se ha abierto un debate, por una parte, sobre esa aceptación social en diferentes zonas, donde es verdad que la droga, digamos, tiene unos tentáculos más extendidos. Galicia, pues ha tenido históricamente ese papel, se ha cortado con la operación Nécora. Ahora ustedes llevan tiempo denunciando que, ojo, que puede que se esté avanzando por parte de los narcotraficantes en esa implantación social. Pero es que además se ha abierto un debate sobre los medios de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Y me gustaría preguntarle, cómo estamos en Galicia en estos momentos, si también se debería abrir un debate sobre los medios que hay en la comunidad autónoma para para perseguir a los narcotraficantes y para abordar las cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas. ¿Son suficientes los medios? ¿Hay que pedir más? ¿Qué opina?
Sí, sí, claramente. Vamos, el debate tiene poco recorrido en el sentido de que vamos a llegar a una conclusión muy rápida. Hacen falta medios, más medios, sin duda, para la fuerza de seguridad en Galicia. En el resto de España posiblemente también, sin duda. Pero en Galicia, por lo que toca a Galicia, sí, porque estamos viendo que, como decíamos antes, y esto es una frase de un experto invitado a una jornada que realizó recientemente la Fundación en la Academia Gallega de Seguridad, de la Estrada, decía claramente, literalmente, hay más droga que nunca y, sin embargo, menos medios que nunca para combatirlo. Y esto es así. Entonces, bueno, nosotros pensamos que en Galicia hacen falta, bueno, pues una dotación mayor de medios. Hace falta, una de nuestras reivindicaciones o de nuestras peticiones, digamos, es la necesidad de crear en Galicia pues un plan especial adaptado a la realidad gallega, a las circunstancias gallegas, pero un plan especial de lucha contra el narcotráfico. Porque, mire usted, el año pasado hemos asistido, que parece que el problema es que parece que lo damos por normal, pero fíjese qué hechos. El segundo narcosubmarino en las Rías Gallegas. Uh-huh. Una fábrica de producción de cocaína en suelo gallego, que es un salto tremendo. Es pasar de ser lugar de tránsito a lugar de producción.
Uh-huh. Todo eso, sí, que parece que hace mucho, pero no hace tanto. Sí.
No hace tanto, fue el año pasado. A eso le sumamos fabricación de narcolanchas, no solo para consumo propio, sino para el sur. Y el récord que hemos batido, sin duda, aunque no tenemos los datos oficiales, pero el récord absoluto de decomisos de droga el año pasado de cocaína. Entonces tenemos más droga que nunca y los medios son muy escasos. Los medios ya no solamente son los grandes medios tecnológicos, que también, ¿no? A ver cómo paramos el próximo submarino que llega a nuestras costas o cómo lo detectamos. Los medios son también patrullas policiales para acabar con el tema de los narcopisos o para darles batalla realmente a la altura de posibilidades de tener éxito, ¿no? Porque no hay efectivos policiales suficientes pues para hacer las patrullas y las vigilancias debidas para controlar el menudeo y los narcopisos, etcétera, etcétera. O sea que hace falta medios de todos los para todos los ámbitos y no solo policiales, sino también legales.
En lo que llevamos de año, Fernando, el año pasado fue tremendo. En lo que llevamos de año, ¿cuál es el balance?
Bueno, en lo que llevamos de año estamos viendo cómo el tema no cesa. Hace un tiempo, el año pasado hay que decir que los primeros meses del año fueron tranquilos, digamos, valga la expresión, y luego fue una auténtica avalancha pues, de operaciones que, por cierto, hay que aprovechar para felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la autoridad judicial y fiscal competente y que trabajan, bueno, hacen un trabajo ímprobo en la materia, ¿no? Otra cosa es que veamos que con lo que hacemos no es suficiente, que tenemos que dar pasos adelante, que tenemos que hacer cambios legales, que tenemos que dotar a la policía, a la Guardia Civil y aduanas de más medios, porque eso es evidente que cada vez está entrando más organizaciones de otros países con métodos, la violencia está estallando cada vez más en el ámbito del narcotráfico, etcétera. O sea que, bueno, los problemas este año no han mejorado con respecto al año pasado, ¿no? Es muy pronto para hacer balances, ni siquiera del trimestre, porque acaba de empezar. Y es verdad que con todos los golpes que se han dado el año pasado, es posible que las organizaciones ahora se estén pensando introducir la droga pues por otros conductos o por otras vías, por otras áreas geográficas, ¿no? Que no solo sea Galicia, porque parece que el tema está, bueno, pues estamos todos un poco en alerta, ¿no? Y esto puede llevar a que haya otras zonas, pero esto es muy cíclico. A lo mejor esto es este mes y el mes que viene, claro, pues cogemos otro submarino aquí. O sea, esto, lo que está claro es que Galicia es un lugar predilecto y uno de los favoritos por parte de organizaciones criminales del medio mundo pues para meter su droga hacia Europa. Y esto no ha cambiado con respecto al año pasado y por eso nosotros planteamos medidas de contundencia, de calado, de importancia para que podamos revertir la situación. No solamente contenerla, que es lo que más o menos estamos haciendo, sino cambiarla realmente, revertirla, conseguir que las cosas no sean como están siendo ahora, porque el peligro para la salud y la seguridad de todos está ahí.
Bueno, pues es un asunto importante, efectivamente, y nos enfrentamos a un problema cíclico con el que llevamos décadas. Así que, bueno, pues quedamos a la espera de conocer esos convenios con la Diputación de Pontevedra para poder llevar a cabo acciones sociales y también, bueno, pues pendientes de cualquier operación que surja, que ojalá sean pocas y ojalá cada vez menos. Pero bueno, eso lo tendremos que ver con el tiempo. Muchísimas gracias, Fernando Alonso, gerente y portavoz de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Gracias por estar en Radio Voz.
Gracias a ustedes. Buen día para todos.
Buen día.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra. Radio Voz, la radio de aquí. 31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Hemos hablado en ocasiones en este programa de la importancia de la donación de la médula ósea, lo fácil que es simplemente, bueno, pues con una prueba de saliva y posterior análisis de sangre, uno entra en un registro y a partir de ahí, si es compatible con personas que necesiten esa donación, pues se le activa. En caso de que no lo sea, no se le llegará ni siquiera a pedir esa donación, ni por supuesto ningún proceso invasivo. La donación es además súper sencilla. Bueno, pues esto lo hemos hablado en teoría en ocasiones y hoy vamos a hablar de un caso, bueno, pues duro, podemos decirlo con todas las letras, que hay en estos momentos en el área sanitaria de Pontevedra, precisamente una mujer cuya vida depende de que haya un donante. Vamos a saludar al marido de Estefanía, Luis Miguel Díaz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Estefanía Blanco, tu mujer padece leucemia mieloide aguda, está ingresada en Montecelo desde el 3 de marzo, está aislada, estáis aislados y creo que recibiendo quimio para ganar tiempo a la espera de un donante, de una donante. En primer lugar, Luis, ¿cómo está ella?
Pues la verdad es que es muy dura la situación. Ella, aparte de físicamente, que ya llevamos un año o lleva un año peleando con la leucemia, lleva varios ciclos de quimioterapia muy duros y un autotrasplante que le hicieron a finales de agosto del año pasado. Tras ese autotrasplante tuvo una recaída y al final del siguiente paso, la única opción que tenemos es hacer ese trasplante de médula de ósea de un donante. Entonces, todo este proceso, como os podéis imaginar, a lo largo de un año físicamente muy duro y mentalmente también muy duro. Dejamos a un peque de un año y poco cuando empezó todo esto, y en los últimos meses lo vimos más bien poco, que al final se suma un poco a todo esto.
Claro, creo que además
la incertidumbre encima, claro, de no saber si va a aparecer un donante compatible.
Claro, creo que además a ella se le detectó la enfermedad estando embarazada, ¿no?
Correcto. Aparte de eso, perdimos a otro hijo y bueno, ya empezamos mal y pasándolo mal, y ahora, pues, aparte de todo este, bueno, de lo duro de todo el proceso, se suman esas circunstancias y la incertidumbre de que aparezca cuanto antes un donante compatible.
Luis, vosotros en estos momentos lo que pedís es que se hagan donaciones, que las personas se inscriban en ese registro de donantes, porque la persona que, corrígeme si me equivoco porque desconozco los plazos, desconozco si cuánto tiempo se necesitaría, pero la persona que le pueda salvar la vida a Estefanía nos puede estar escuchando. Cuéntame, ¿cómo podemos ayudaros?
Nosotros estamos intentando visibilizar, bueno, incluso con vosotros, ¿no? Esta ayuda que nos estáis brindando, darnos voz por distintos medios, para que, aparte de concienciarse de este caso, la gente se dé cuenta de que, bueno, el caso de mi mujer no es único, hay muchas más personas que están necesitando esa donación y su vida depende de ello, pero es que encima es que todos sepan lo sencillo que es el proceso. Yo animo a todo el que tenga entre 18 y 40 años a inscribirse en el registro, porque realmente, como tú anticipabas antes, no tiene impacto, aún en el caso que no hay muchas probabilidades de ser compatible con alguien, por eso necesitamos muchísima gente inscrita, porque al final, pues eso, puedes encontrar uno entre cada 1.000, 3.000, de ese orden, compatible. Entonces, necesitamos que mucha gente se inscriba para ayudar y como decías, es prácticamente como una donación de sangre en el caso de que te llamen, que ya no es eso, que encima es una alegría que le salvas la vida a alguien.
Tremenda alegría, claro. Yo no sé si, Luis, en el caso de las donaciones, en el caso de Estefanía concretamente, yo no sé si tiene que ser un grupo sanguíneo específico, si eso hay alguna delimitación o no, o lo que surja.
No, para nada, para nada. Al final lo que te hacen es, como decías, un perfil HLA en base a o bien a saliva o a una muestra de sangre que te saquen. Con eso hacen el primer filtrado. Uh-huh. Cuando buscan dentro de esos que tengan más posibilidades de ser compatibles, ¿no?, que tengan cierta proximidad con los criterios que ellos determinan, pues llaman a por X, 2, 3, 4 personas que son más compatibles, les piden una... en este caso una muestra de sangre, y el que sea más compatible o más adecuado en ese caso y que siga estando en condiciones de donar, pues ya lo llamarán. Luego te pones unas inyecciones para sacar para movilizar, digamos, las células que se van a recoger durante 5 días, te hacen la extracción por aféresis, prácticamente como una donación de sangre por aféresis normal, y te vas para tu casa. Impacto prácticamente nulo, y eso, salvas una vida.
Claro, por lo tanto es importantísimo, por eso es tan importante, ¿no? Inscribirse en ese registro. En la Fundación Josep Carreras creo que centraliza los datos, y bueno, pues simplemente con inscribirse y dejar 4 datos básicos, ellos envían a domicilio, bueno, pues esas pruebas que uno se Correcto. Puede hacer para formar parte de ese registro. Es facilísimo. Lo hemos hablado alguna vez, que debería ser casi obligatorio, porque Totalmente. No supone nada, y estáis vosotros ahí ahora mismo entre la vida y la muerte esperando ese donante, ¿no?, que puede salvar la Correcto. Vida a Estefanía. Entonces,
Correcto.
Hay que ser muy contundentes en esto.
También pueden hacerlo si tienen un centro de donación cerca, si pasa el autobús de donación, pueden hacerlo también. Al final todo esto, como dices, la Fundación Josep Carreras son los responsables del RETMO, pero al final en cada comunidad, pues las agencias de donación de sangre y órganos son las que orquestan un poco su parte. Entonces, aquí en Galicia, pues al final la Agencia de Donación de Órganos y Sangre pues también uh-huh. hacen esa recogida y demás. Entonces, es una posibilidad más, ¿no? El que lo tenga dice, pues, voy a donar sangre, vale, pues de paso, si no te informaron mientras estás donando sangre, pregunta, apúntate, es que es muy fácil. Y el que pase de los 40 años, por favor, que lo difunda, porque seguro que hay gente que es compatible, que lo desconoce y que puede ayudar a alguien.
Os mando un abrazo gigante. Que en este momento, bueno, pues supongo que todas las fuerzas son necesarias, porque además vosotros estáis haciendo este esfuerzo por divulgación, además de pasando este momento vital durísimo. Bueno, pues que desde aquí lo que podemos hacer y lo que podemos ayudar cada uno de nosotros es eso, de forma masiva, registrarnos, apuntarnos, donar, simplemente de momento mostrar nuestra voluntad a ser donantes, y a partir de ahí, pues ojalá, y seguro que así se consigue, Luis, encontrar ese donante para Estefanía, para que ella se pueda curar, podáis regresar a vuestra vida y también cuidar a vuestro pequeño. Un abrazo muy grande, Luis Miguel,
muchísimas
de corazón,
gracias,
muchísima suerte.
Muchísimas gracias a todos.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz. Esta Semana Santa, chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 o 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Ven á Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes e sábado santo, 28 e 29 de marzo. Que bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón, y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. ¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí. Las voces.